Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 19 de agosto, festividad de San Bernardo, Ezequiel, Magín y Mariano. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía, el de la Asistencia Humanitaria, el del Orangután y el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Tal día como hoy, de 1944, hace 79 años, los aliados entraban en París liberando la ciudad de la ocupación nazi. Y en pleno mes de agosto, con este calor, este es el menú que hoy les proponemos. Con la llegada del buen tiempo proliferan en nuestras calles los patinetes. Lo que antes era un juguete de niños, ahora es un vehículo de movilidad urbana. Aunque sean eléctricos, no hace falta carnet de conducir para pilotarlos, ni es necesario seguro. ¿Pero qué pasa si tenemos un accidente con ellos? Hoy hablamos con Fernando Fanego, abogado especializado en seguros y responsabilidad civil, para conocer detalles de esta nueva forma de movilidad. Estamos en pleno verano y hace mucho calor. ¿Cuáles son las prendas más adecuadas para combatir las altas temperaturas? El algodón y sobre todo el lino son los tejidos que se imponen en la época veraniega. Hablamos de ropa fresca, de tejidos, de colores y de hechuras. Lo hacemos con nuestro árbitro de la elegancia, nuestro Petronio particular, Paco Cecilio. ¿Y qué pasará cuando terminen las vacaciones? Deberemos rescatar del armario nuestro vestuario más formal para volver al trabajo. ¿Está cada vez más en desuso el traje de caballero? ¿Está desapareciendo la corbata en muchos ámbitos de la vida? Tendremos ocasión de analizar cuáles son las nuevas tendencias. Hoy es el día. En la dirección técnica, Quique Viso. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Ustedes los ven constantemente por nuestras calles. De un tiempo a esta parte, los patinetes eléctricos han dejado de ser un juguete de niños para convertirse en vehículos de movilidad urbana. No hace falta carnet ni seguro, pero ¿a qué legislación se someten? Hoy hablamos del patinete. Los patinetes eléctricos han invadido nuestras calles. Cada vez son más las personas que recurren a estos vehículos para sus desplazamientos urbanos. Ya se han acuñado nuevos términos para referirnos a ellos. Son los VMP, vehículos de movilidad personal, o los VMU, vehículos de movilidad urbana. Según la Dirección General de Tráfico, no están considerados como vehículos a motor, pero la nueva ley de tráfico, que entró en vigor hace un año, implementa sanciones y normas para los conductores que los utilizan. ¿Pero qué pasa si tenemos un accidente con ellos y causamos daños a terceros? La ley no obliga a que estén asegurados, por lo que el conductor deberá asumir todas las responsabilidades. Muchos no tienen un seguro específico, pero los consideran amparados por la póliza de seguro del hogar, ya que incluye el contenido de nuestra vivienda en su cobertura multirriesgo. ¿Es realmente así? Fernando Fanego es abogado especializado en seguros y responsabilidad civil. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
¿Está cubierto un accidente en patinete por nuestra póliza multirriesgo de seguro del hogar?
En principio, si tú declaras que tienes un artefacto, yo los llamo en primer lugar, comentar que yo, vehículos de movilidad urbana, puede ser, porque pueden ser y pueden utilizarse como medio de transporte en una ciudad, pero yo los llamo artefactos y me digo esto muy claramente porque un patinete, dependiendo de la edad del usuario que lo vaya a utilizar, pues transitará por determinados sitios en los que pueda ir. Es decir, por ejemplo, parques, avenidas, es decir, sitios o vías en las que está públicamente aceptado el que puedan transitar este tipo de vehículos, ¿no? De tracción humana, por decirlo de una forma, no es tracción mecánica en este caso.
Bueno, si son eléctricos, es tracción, un motor el que genera esa tracción.
Claro, y ese tipo de motores con la nueva, como usted ha dicho, reglamentación del código de circulación, sí que ahí se pone de manifiesto a partir de qué tipo de vehículo de movilidad urbana puede transitar por determinadas vías públicas en conjunto con el resto de los vehículos que la usan.
Ahora entramos en eso, vayamos por partes. En primer lugar, ¿es conveniente tener una póliza de seguro específica para este vehículo?
Yo lo aconsejo de raíz y sobre todo porque si hay alguna cosa que, por lo menos a los que nos dedicamos a esto, estamos viendo continuamente, es decir, primero se producen los hechos y luego hay que las consecuencias. Y en las consecuencias, que son nefastas en muchos casos, o han sido nefastas en muchos casos, por no seguir las indicaciones que de cualquier persona que utiliza un tipo de transporte como este, como usted bien dice, eléctrico, que tiene una propulsión, lógicamente hay un conductor que lo manipula o que lo maneja. No se exige que tenga que tener un conocimiento exhaustivo de cómo funciona un patinete, porque todos hemos tenido patinetes y hemos a lo mejor en algún momento montado a patinete.
No hace falta carnet de conducir para llevarlo.
Pero sí te obliga y te exige que si tú utilizas ese medio de transporte en una vía pública, en un centro urbano, sí que debas de conocer todas las señales de tráfico, tanto
verticales como horizontales. Sin embargo, no nos hemos sometido a un examen para saber si nos las conocemos.
Efectivamente, por eso mayor razón de más para que en el caso de que haya ante cualquier imprevisto, siniestro o que este evento produzca daños a terceros, es la obligatoriedad básica de tener un seguro que ampare lógicamente esos daños que pueda causar.
Definamos cómo son estos artefactos, como usted les llama. ¿Qué potencias y velocidades pueden alcanzar estos vehículos?
Pues los hay, hasta los más potentes, hasta los 40 kilómetros por hora. Es decir, desde los 20 y tantos kilómetros hasta los 40. Y claro, en función de esa categoría, lógicamente el patinete puede transitar por las vías públicas de cualquier casco urbano o cualquier ciudad y siempre viene determinado, viene, es decir, igual que hay un carril bici, es decir, por el mismo carril bici puede utilizarse y puede transitar este tipo de vehículos. Como decía antes, son obligatorios, es decir, que cualquier persona que utilice este tipo de transporte, que es biosaludable, por supuesto, porque no emite ningún tipo de desecho de carbono, de tipo de como la gasolina o el carburante, y es lógicamente es un medio de transporte muy limpio, pero le exige lógicamente, igual como usted bien dice, conocer las señales de tráfico que le pueden. Bien, es verdad que hasta hace relativamente poco la Dirección General de Tráfico derivó los lugares de las ciudades y cascos urbanos a los ayuntamientos y a los municipios el que establecieran el orden en donde podían circular. Es decir, usted va a la por ejemplo a Valladolid, a la capital, a la ciudad, y tendrá su propio bando en el que se regula la circulación de estos vehículos y pueden transitar por parques urbanos y no pueden transitar por...
Que puede ser diferente al de otras ciudades.
Efectivamente.
Como norma general, sí podemos encontrar que estos vehículos deben circular por la calzada, nunca por las aceras.
Correcto.
Pero por el carril bici, en función de la legislación municipal de cada localidad.
No es lo mismo una ciudad, por ejemplo, como Valladolid, que una ciudad como Barcelona o Madrid, ¿no? Pero sí que está totalmente regulado y ha sido, lógicamente, por la serie de eventos que han venido aconteciéndose, digo, de siniestros, y que se han visto implicados, lógicamente, este tipo de vehículos.
¿Qué obligaciones debe cumplir el usuario de un patinete eléctrico?
Obligaciones, lo primero, lo que he dicho antes al inicio, es decir, saber el código de circulación, es decir, saber y antes saber qué es un stop, qué es un ceda el paso.
Ya, pero
y que
eso es como el valor en la bili, se le presupone.
Claro, de momento está
puesto
así.
Puesto que no se le somete a ningún examen.
Ya, pero al coincidir con otros utilitarios de la vía pública, lógicamente se le exige el conocimiento de este tipo de señales. Es decir, porque si no, no pueden transitar. Dese usted cuenta que un monopatín eléctrico puede circular en cualquier calle, en cualquier vía, o bien por el arcén o bien por el carril habilitado a las bicicletas. Y al lado, o en las intersecciones, se va a encontrar con vehículos, con autobuses y con cualquier tipo de peatón, mismamente que cruza, a lo mejor hasta incluso indebidamente, que no es la primera vez que pasa. Es decir, que se ha atropellado a una persona mayor que cruza indebidamente por un lugar y lógicamente se producen unos daños en tanto personales como materiales.
Ya hemos dicho que la nueva ley de seguridad vial no obliga a tener seguro, pero establece multas y regulaciones a este tipo de vehículos.
Por supuesto, es decir, no deja de ser otro vehículo más que transita por la vía pública, don Javier. Uh-huh. Es decir, y como medio de transporte que es, lógicamente merece que por lo menos se le vaya poniendo y se le atribuya lógicamente las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, es decir, igual que una bicicleta eléctrica o que todos estamos hartos de ver en las ciudades grandes, sobre todo de este tipo de medios de transporte, que son, le digo, son muy cómodos, son muy 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 sanos porque bueno, vas haciendo un poco de deporte pero claro, eso no te exime de la responsabilidad que puedas causar ante cualquier evento que te pueda surgir en la circulación.
Hace cosa de un año el Tribunal Supremo pedía que se clarifique la normativa para estos vehículos después de que la Audiencia de Murcia absolviera a una mujer a la que acusaba de un delito de conducción sin permiso al no poder determinar si el vehículo en cuestión era un VMP o era un ciclomotor. El aparato en cuestión tenía dos ruedas, acelerador y sillín, pero no había datos acerca de su velocidad máxima. Eso nos pone ante situaciones realmente complejas a la hora de determinar qué tipo de artefacto está pilotando cualquier persona.
De todas formas, los fabricantes de este tipo de vehículos, cada vez difiere más y sobre todo son cada vez más sofisticados, ya no solo en cuanto a la velocidad, sino en cuanto al propio, como digo yo, artefacto, ¿no? Al propio o bien patinete o bien monopatinete, que es como una especie como de una ruedecita y demás. Ciclopatín, creo que se llama. No recuerdo bien el nombre. Es decir, que la variedad es extensa y cada vez más. Es decir, los distintos fabricantes. Bien, es verdad que cuando tú vas a adquirir este tipo de productos en cualquier centro comercial o en cualquier gran superficie, el vendedor está obligado a por lo menos a darte la información de que debes hacerte un seguro de responsabilidad civil para tratar de paliar los posibles siniestros que puedas tener con él si lo vas a utilizar en una vía pública.
Pilotando una motocicleta es obligatorio el uso del casco. Uh-huh. ¿Con estos aparatos también no hay legislación al respecto?
No hay legislación al respecto. Se aconseja, lógicamente, que la persona que vaya a utilizar por vía pública, es decir, por la propia calzada, este tipo de artefactos, pues que sí que lleve alguna medida de protección, bien sean guantes, bien sea un casco o algún tipo de protector, y sobre todo también de luces, de la iluminación. Este tipo de vehículos pues lleva una luz o escasa o muy, 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 muy tenue. O sea, con lo cual, pues tienes que poner todos los medios para que el resto de vehículos o de utilitarios de la calzada pues te puedan ver a una cierta distancia.
La definición más clara que he encontrado en la legislación dice que se engloban en esta categoría los vehículos de una o más ruedas y de una única plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos y cuya velocidad máxima por diseño oscila entre 6 y 25 kilómetros por hora. ¿Eso es de aplicación o esta definición ya ha quedado también obsoleta?
Esa normativa ha quedado obsoleta, pero no por esto que usted está diciendo, que es lógicamente el máximo en la que un tipo de vehículo estos puede circular por la vía urbana. Los distintos fabricantes te aconsejan que hagas el uso propio del vehículo, del medio de transporte, la más adecuada a la vía. Es decir, como usted comprenderá, a una carretera no puede, y yo todavía no he visto ninguno, en cualquier carretera interurbana, ver a un monopatín por el arcén. Es una locura. Lo primero, porque no están preparados, porque la velocidad máxima, aunque usted dice que son 25 kilómetros por hora, hay algunos que cogen hasta 40, 45 kilómetros por hora. Entonces, depende del fabricante, porque tiene más potencia, tiene más batería, y al tener más batería tiene una mayor propulsión o fuerza de la propulsión, pero igualmente es tan exigible un seguro de responsabilidad civil a un aparato de estos que llega hasta los 25 kilómetros como el que llega a los 40.
Lo que está claro, según usted dice, es que por una autovía o una autopista no pueden circular.
Está terminantemente prohibido.
En función de la misma prohibición de las bicicletas.
Está terminantemente prohibido.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, respecto de estos aparatos, ¿qué diferencias presentan con respecto a una bicicleta? ¿Hay una legislación diferente?
No, lo que pasa es que, por ejemplo, los ayuntamientos, que es de los primeros que empezaron a emplear este tipo de transporte público, claro, se cuidaron muy mucho a la hora de poner al servicio del peatón o al poner al servicio del ciudadano este tipo de transporte, que no deja de ser también un transporte público, otro tipo de transporte como el metro, como el autobús o como... que es básicamente urbano. Es decir, tú una bicicleta que tú coges en la calle Alcalá, en Madrid, por ejemplo, pues hombre, tú no te puedes ir a Colmenar Viejo con ella. Lo primero porque te quedas sin batería a la mitad del camino. Y lo segundo porque es que no puedes circular por una vía que tenga dos carriles por cada sentido, por mucho que vaya por el arcén.
A efectos legales...
Otra cosa es que haya un carril bici, perdón, sí, don Javier, que esté habilitado para poder circular bicicletas. Entonces, claro, por supuesto, ahí.
Pero a efectos legales, ¿qué diferencia hay entre una bicicleta a pedales y una bicicleta con motor eléctrico?
¿A qué se refiere?
A efectos legales, ¿hay alguna diferencia? ¿Son vehículos distintos o se catalogan de la misma manera?
No son los mismos, porque evidentemente uno tiene una propulsión que, como hemos dicho antes, es un vehículo de movilidad urbana, es decir, que tiene ya una propulsión ya. Y,
con lo cual, ¿se puede someter a una reglamentación o a unas multas determinadas, mientras que una bicicleta a pedales no?
Efectivamente, es decir, yo creo que en función de cómo ocurran los hechos y de dónde ocurran, es decir, que no es lo mismo que ocurra una bicicleta eléctrica en un parque público, por ejemplo, en el Retiro, a que ocurra en la calle Alcalá, en la calzada por donde están transitando otro tipo de vehículos. Es decir, porque es un accidente de circulación. Lo otro también es un accidente, pero será accidente de circulación si está establecido que por el Retiro puedan circular este tipo de bicicletas con motor.
Usted está aquí como abogado y, por tanto, nos está dando la visión legal de este tipo de vehículos. Pero usted, como usuario de la vía pública, como un ciudadano más, ¿qué opinión tiene ante el hecho de que coches, vehículos de motor, convivan en nuestras calles con este tipo de artefactos, como usted les llama?
Pues yo creo que, por un lado, es positivo, es decir, el resultado es positivo siempre y cuando el empleo de ese tipo de transporte se haga con razón y con uso. Usted, cuando va a coger cualquier tipo de alquilar, cualquier tipo de este tipo de o bicicleta o patinete eléctrico, cuando usted paga el recibo de lo que usted utiliza el material, tiene un seguro. Seguro de responsable de civil, es decir, conlleva el precio del pago del alquiler del aparato con el seguro, es decir, porque es que, le vuelvo a repetir, usted atropella a cualquier persona, esté circulando por un parque habilitado para que puedan circular este tipo de vehículos o la atropella en la propia calzada y usted es responsable de lo que usted cause. Es decir, por eso siempre está
bien. Pero mi primera responsabilidad es que me voy a montar en un vehículo para el que a lo mejor no estoy cualificado para su conducción. Porque todos recordamos, cuando éramos niños aprendíamos a ir en bicicleta, llevábamos ruedines. Hasta que no aprendíamos a mantener el equilibrio, no nos quitaban esos pequeños ruedines. Ahora cualquier persona considera que sabe montar en bicicleta, coge una bicicleta, no hay ninguna legislación o examen previo que le autorice a ver si es capaz. Y vemos por las calles personas con una inseguridad enorme montados en estas bicicletas.
Y es una de las cosas que deberían meterse de lleno, sobre todo para saber, lógicamente, establecer o derivar la responsabilidad. En el Código Civil ya lo estableció en su momento, el artículo 1902, la responsabilidad extracontractual, y en 1903, que es la responsabilidad derivada de un hecho. Es decir, como hemos visto, muchos padres hemos estado ya acostumbrados de que éramos pequeños a ir el niño con el monopatín. Si el niño atropella a una señora mayor, por ejemplo, con un monopatín, la responsabilidad no es del niño, es del padre. El del niño, lógicamente, que es el que causa el daño, pero es una responsabilidad derivada del artículo 1903 y lógicamente respondería el padre, el tutor del menor que causa el daño. En este caso se exige, es decir, se debería exigir un mínimo conocimiento para poder, pues, igual que se le exige a un ciclista, que un ciclista normal, es decir, que no tenga una bicicleta eléctrica, que sepa por dónde circula, porque estamos hartos de ver y lamentablemente el número de siniestros que hay con ciclistas es elevadísimo, porque con solo un muerto ya es elevadísimo, por nuestras carreteras. Es decir, que sí que está habilitada la circulación para ciclistas o para bicicletas, pero claro, eso no te exime de que tú no tengas que cumplir unas reglas, digo, a la hora de circular por esas vías.
Don Fernando, me va a permitir que invitemos a este debate a nuestro próximo invitado. Se trata de Paco Cecilio, que nos va a acompañar en los próximos minutos hablando de ropa de verano, tendencias de moda. Pero, don Paco Cecilio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier y don Fernando.
Usted, como ciudadano, ¿qué opinión tiene acerca de esta convivencia en nuestras calles entre bicicletas, patinetes eléctricos, coches de combustión, todo lo que tenemos?
Yo primero quería decir una cosa, que os veo muy morenitos, os ha sentado la playa de maravilla, habéis estado cada uno tomando la brisa marinera, qué buen aspecto tenéis los dos.
De eso se trata, muchas gracias.
Usted
tampoco está mal bronceado. No.
Gracias. ¿Me deja usted, don Javier, que le haga una pregunta a don Fernando?
Adelante.
Es que me ha llamado la atención una cosa que ha dicho usted. Sí. Ha dicho que montarse en un patinete, darle gas al manillar, es hacer deporte. ¿Qué tipo de deporte es ese?
Hombre, se supone que, a ver...
¿Dónde se ejercita el cuerpo cuando uno se sube en un patinete y le das gas al manillar?
A ese tipo de motores, como son eléctricos, don Paco, pues tú sabes, te voy a tutear con todos los cariños.
Venga.
tú puedes empujarles, es decir, empujarles, digo, no mecánicamente, sino personalmente, es decir, que con el piececito, tal, pesan más porque llevan la batería, pesan más que un patinete normal al uso, de lo que conocemos cuando éramos pequeños, pero en el momento que lo activas, le enciendes y conectas la batería, en el momento que aceleras, el aparato anda.
Poco deporte es ese.
Poco deporte.
Yo, lo que sí quiero decir es dos cosas. Yo he visto, no sé cuál es la normativa de Madrid. Yo he visto,
está establecida, hay un bando de Madrid donde te dice dónde, por dónde pueden transitar este tipo de...
Yo he visto, que esto lo he visto yo te voy a contar dos anécdotas que las he vivido yo y que me ponen los pelos de punta, porque a mí este tipo de patinetes me ponen los pelos de punta, ya no desde el punto de vista jurídico, penal o la responsabilidad que voy a tener, sino de conciencia, porque yo veo que es peligrosísimo si yo voy con un coche y mañana me llevo por delante a alguien que va en patinete y Dios quiera que no... fallece. Sí. O sea, el cargo de conciencia está por encima de cualquier acto
penal. Sí, pero
como
si fuera un ciclista igual.
Bueno, pero yo he visto por la calle Serrano de Madrid, que todos los oyentes la conocerán, la calle Serrano de Madrid, un patinete por el centro de la calzada.
Una locura.
Por el centro. Entonces, no sé si ese señor es un loco o estaba incumpliendo la normativa, porque no me he preocupado en saber cuál es el bando de Madrid, pero lo veo una locura.
Debe
lo
circular por el carril más cercano a la derecha, es decir, por carril cercano.
Vale, teóricamente en Madrid hace ya un tiempo se habilitaron que esos carriles más cercanos a la derecha tienen una limitación de 30 kilómetros por hora. Es el carril que deben utilizar las bicicletas y este tipo de patines, monopatines y todo eso, y que los coches que vayan por ese carril no pueden exceder de 30 por hora.
Correcto.
Cuando en el resto de la calle, según legislación urbana, es de 50 kilómetros por hora la
limitación. Correcto, correcto.
Pues lo habitual es que...
Independiente de transiciones, 30 máximo.
Lo que pasa es que un coche, aunque circule por ese carril a 30 por hora y se encuentre delante de una bicicleta, esta irá a una velocidad inferior, muy probablemente.
Claro.
Lo cual obliga a una ralentización del coche...
Por eso es razonable, pero
puede generar situaciones de nervios en el conductor, de interés en cambiarse de carril para poder adelantar. En que parece un tanto peligroso que convivan vehículos de tan diferente naturaleza, ¿no?
Sí, sí, pero en una gran ciudad, sobre todo cuanto mayor población tiene, pues es básico que este tipo de transporte, que también, como he dicho antes, es público y además se alquila porque hay contratas en los ayuntamientos que específicamente, igual que las motocicletas que vemos por las grandes ciudades, lo mismo, tienen su seguro y tú las puedes alquilar y demás, como si fuera un vehículo.
Este invierno, en la ciudad donde yo vivo, Alcalá de Henares, me parece que era febrero, de esas mañanas gélidas a más no poder, este tipo de patinetes en invierno y en verano van sin chalecos, sin casco, sin reflectores, por la noche una lucecita que ni se ve. Era las 8 de la mañana, un frío de estos de febrero que te mueres. En una intersección de dos calles con una rotonda, un chaval, que me imagino que iría a la universidad, la mochila atrás, una sudadera, puesta la gorra y unos cascos como los que llevamos nosotros y por
está
la carretera.
Está prohibido.
Bueno, no, uno prohibido y dos es lo que te digo de conciencia. O sea, ese chaval es un loco, porque uno ni ve, porque lleva puesta la capucha, ni ve, o sea, no ve a derecha e izquierda, no ve. Y es que encima no oye, porque lleva unos cascos, no el típico iPod que te lo pones en una oreja.
Que también está prohibido.
También, pero bueno, tú cuando sales a andar o yo cuando salgo a hacer deporte, me pongo un iPod
y vas escuchando
y voy escuchando música o la radio y llevo el otro libre y por aquí oigo si alguien me vocea, me grita o me pita. Pero si llevas unos cascos como estos que llevamos tú y yo ahora mismo, Fernando, no oyes nada.
Claro,
pues un chaval ni veía ni oía y iba con su patinete a una velocidad respetable, que no iba alto. Pero hace poco hemos visto por televisión, no sé si lo habéis visto todos, una imagen, un tío en un coche que se grababa a 80 por hora y le adelantaba un patinete. Uh-huh. Cuando estáis hablando de velocidades máximas de 25, de 40, no sé si este patinete estaba trucado.
Que se trucan. Es que se un pone tío en un fácilmente
coche,
manipulables.
Un tío en un coche se enfocó su cuenta kilómetros a 80 por hora y le adelantó un patinete. Me quedo flipado.
¿A cuánto iría el del patinete?
Imagínese la poca estabilidad que tiene un patinete como para poder ir a circular a esa velocidad. Ni tiene las ruedas, ni tiene la seguridad que tiene cualquier otro vehículo.
Es decir, lo único que podemos hacer es apelar a la prudencia. Don Fernando, ¿usted cuál es la recomendación que les hace a los usuarios de este tipo de vehículos?
Que si lo van a utilizar, sobre todo, que hablen con su seguro. Es decir, si se han comprado un aparato de estos y lo van a utilizar para moverse por la vía urbana, que lógicamente que lo aseguren, llamen a su seguro, al que tengan en su vivienda, en su domicilio, y que digan que hagan extensión o que hagan una especie como de extensión a la póliza que tengan, poniendo una advertencia que van a utilizar un patinete para uso habitual.
Don Fernando Fanego, abogado especializado en seguros y responsabilidad civil, muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchísimas gracias, don Javier y don Francisco.
Le invitamos, si usted lo desea, a permanecer unos minutos con nosotros. Será ya que a don Paco lo hemos invitado a hablar de patinetes, a usted le podremos invitar a hablar
y y aprender de vosotros.
Porque hoy hemos hablado de patinetes.
Ahora para ir al trabajo, todos van en patinete y lo cogen para todo, hasta para cruzar el puente. Vaya cuadrilla de vago, que cada vez anda menos. Mejor ir en patinete, sin hacer ningún esfuerzo. Patinete, sí, sí, patinete. Tra, tra. Hay que andar más tirado.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las 11.
Vamos a las 11. Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
...19 de agosto, estamos en el punto álgido del verano, tiempo de vacaciones y de mucho calor. ¿Cuál es la ropa más adecuada para combatir estas altas temperaturas? Hoy hablamos de ropa fresca porque hace calor. Hace mucho calor, es tiempo para ropa fresca, para buscar los tejidos más ligeros, las prendas holgadas, las sandalias, los pantalones cortos, los vestidos livianos y también para optar por un look más desenfadado. Hablamos de ropa y lo hacemos con nuestro árbitro de la elegancia, con nuestro Petronio particular, don Paco Cecilio, empresario de moda masculina. Don Paco, gracias por acompañarnos.
Un placer, don Javier.
Cuéntenos, ¿cuáles son los tejidos más adecuados para combatir ese calor? Quizá el algodón, el lino.
Usted lo ha explicado casi igual de bien o mejor que yo. Algodón y lino son los tejidos naturales, son tejidos que transpiran, son tejidos que dejan salir el sudor de nuestro cuerpo, que expulsan el vapor, por lo tanto son los más fresquitos. Dentro del lino o el algodón, pues como tiene que haber moda todos los años, este verano 2023, lo que se lleva mucho son los algodones lavados y los linos lavados. Es decir, en lugar de ser la camisa típica de color que usted quiera, un azul marino, un verde, un marrón, lo que usted quiera, esos tejidos se lavan químicamente y entonces parecen como vintage, como desgastados. Y todo
como,
eso.
Como desteñidos.
Desteñido, desgastados, vintage. Entonces todo eso, este verano, se está llevando mucho y se va a llevar lo que queda de verano, porque como los rigores del calor nos van a meter en septiembre, octubre, y vaya usted a saber hasta dónde, pues todo ese tipo de prendas lavadas, desgastadas, vintage, es lo que está muy de moda. Estuvo esta primavera y está este verano.
Don Paco, a veces nos hacen pensar que la moda es apostar por la ropa vieja, que si los pantalones rotos, que si las camisas descoloridas. No sería más razonable. ¿Ropa nueva?
Es ropa nueva, pero que parece desgastada. Pero que usted no tenga la menor duda que la moda es cíclica. Usted lo vive porque tiene, en fin, como aquí lo respetable en nuestra edad. Entonces, la moda es cíclica y lo que se llevó hace 15 o 20 años, pantalones rotos, se vuelve a llevar ahora. Los trajes de cuadros que se llevaban hace 15 años se llevan ahora, etcétera. Todo vuelve. Entonces, no es que la ropa sea vieja, es una camisa nueva. Cuando yo le hablo de los tejidos desgastados, es una prenda nueva, pero con efecto desgastado.
Vale, vale, usted no me va a convencer. Hace un tiempo, cuando uno iba con la ropa vieja, rota y desgastada, la gente le miraba con pena. Ahora resulta que hay que mirarle como si fuera un influencer.
No, bueno, sí, como si fuera un influencer. Pero no es que usted compre ropa vieja, que es otro negocio que hoy está muy en boga.
Que le he entendido, pero...
Que es la ropa de segunda mano y todas las grandes marcas están apostando por la sostenibilidad, la ecología, y todas las grandes marcas están ahora, eso sería otro tema para otro día, apostando por la ropa de segunda mano. No, esto usted se compra una camisa nueva que la estrena usted y que le cuesta como si fuera nueva, como que es nueva, pero que tiene ese ambiente desgastado para combatir el calor, la parte de arriba. Las partes de abajo le diré que cada verano, puesto que los rigores del calor cada vez son más fuertes y cada vez tenemos veranos más secos, más largos, se está ganando muchísimo las bermudas, y cada vez se ve más gente bermuda. Para que hay gente que...
¿Bermudas para ir a la playa, usted querrá decir?
No, hay que atreverse. No,
¿para ir a la oficina?
Pues sí, para ir a la oficina, bueno. Pues sí. O sea, no veo a don Fernando Fanego, abogado de prestigio, con un pantalón bermuda en un día de un juicio, pero sí le veo en su despacho un día que, sí, pues que está relajado o que tiene que visitar a un cliente que viene a verle en bermuda. Claro que sí, en las pasarelas de moda se ve a las grandes marcas desfilando con americana y pantalón bermuda, con americana y corbata y pantalón bermuda. Claro que sí, es que la moda es transgresora y hay que atreverse. Usted, por ejemplo, hoy podría estar aquí haciendo este prestigioso programa con un pantalón bermuda. ¿Por qué no? Siempre que el bermuda sea... Escúcheme,
pues mire, no me veo, ¿eh?
Pues bueno, escúcheme. Siempre que el bermuda sea un bermuda limpio, elegante, planchado, ¿no? Elegante, con una camisa elegante, planchada. Bueno, ¿por qué no? Pero vamos a ver. ¿Pero qué diferencia hay entre un pantalón de algodón largo y un pantalón de algodón corto? Díganmelo ustedes.
Yo en el juzgado a mí no me dejarían pasar ningún juicio ya con lo he dicho, bermudas.
Ya lo he dicho.
Aunque lleve la toga encima.
Y en la introducción ha dicho el presentador que hablaremos de los trajes, luego hablaremos de los trajes y de qué profesiones ha quedado para los trajes. Luego vamos a eso. Pero ¿por qué usted no puede ir a la oficina con una camisa?
De hecho, yo lo hago.
Vamos a ver, una camisa bien planchada. Usted se la mete por dentro, se pone un cinturón elegante, un pantalón bermuda y un mocasín, pero ¿por qué? O sea, ¿qué diferencia hay que el pantalón llegue a la rodilla y llegue al tobillo? ¿Qué diferencia hay, don Javier?
Pues don Fernando, ya lo sabe. Una camisa desgastada y descolorida, un bermudas que encima vaya roto porque se pondrá de moda que vayan rotos y también viejos, y usted así a recibir a sus clientes como ilustrísimo abogado.
Yo procuro cuando voy, estoy en el despacho y no tengo visitas, pues voy de la forma más cómoda posible, porque vamos a ver,
entré en detalles. Bueno. Don Paco, sigamos con el tejido rey del verano, el lino. Hace ya unos años en España se puso de moda que el eslogan de la arruga es bella. Justamente una marca defendía las prendas de lino, cuyo mayor defecto es que se arrugan enormemente. Entonces trataron de convencerles de que ir arrugado podía ser elegante.
Es que es verdad que el lino es una prenda que se arruga. Es verdad que el lino es una prenda que, a pesar de estar de moda y que llevamos 2 o 3 años que se le está dando mucha fuerza al lino, es una prenda que no se vende bien en las tiendas.
Paco, ¿la que llevas tú es de lino?
Sí. El lino...
Es precioso. Ustedes no lo ven, pero lleva una camisa preciosa. Bueno, los dos y el presentador.
El presentador también lleva una camisa que yo creo que es mezcla de lino y algodón. Yo creo que no es 100% lino, es mezcla de lino y algodón. Que precisamente para evitar...
No,
ese es algodón, ese es algodón. Para evitar que el lino se arrugue tanto y poder vender más lino en las tiendas, porque es una prenda que se vende muy mal en las tiendas, precisamente porque se plancha horrorosamente mal, súper costosa.
Sin embargo, es muy cómoda porque es la más fresca.
La más cómoda. Entonces, ¿sí? Se ha optado últimamente por mezclar el lino con el algodón, que no es que sea una maravilla, pero al menos arruga menos y se plancha mejor.
¿Cuáles son los colores más adecuados para el lino y para el verano?
Pues mire, el color estrella siempre es el blanco. El blanco es el color estrella. El segundo color más vendido es el azul celeste. Y este verano se lleva los temas flúor. Verdes, un naranjita, un rosa. Esos colores flúor se están vendiendo muy bien este verano.
El verano pasado, cuando usted y yo hablábamos de moda y yo le preguntaba por las camisas y por los polos, usted me habló de una nueva prenda llamada polera.
Polera.
Cuénteme, ¿qué es de eso?
Este año están de moda, dentro de esos tejidos, la guayabera, que es la prenda que llevo yo hoy puesta. La guayabera, para que nos escuchen, para que nos entiendan los oyentes, es la típica prenda que puso de moda Jesús Gil en su momento.
Es una camisa holgada, generalmente con dos bolsillos en el pecho, de aspecto cubano-caribeño.
Correcto, que antes la utilizaba la gente muy gruesa. Esa, como Jesús Gil, porque es una prenda muy cómoda, muy suelta, y que ahora está de moda. Y la polera es que se hacía de algodón y ahora también se hace de lino, que es la camisa, pero mezcla camisa polo, por eso se llama polera, porque solo lleva 4 botones hasta el pecho. Entonces te la pones como un polo, pero puestas el efecto de la camisa. Por eso se llama polera, porque es una mezcla de camisa. Es una camisa, pero con 4 botones. Uh-huh. O un polo con tejido de camisa. Se llama polera y llevamos 3 o 4 años que se vende muchísimo y que se usa con pantalón bermuda, que es con pantalón de algodón, etcétera, etcétera.
Un último detalle acerca de nuestra indumentaria de verano. El calzado, sandalias, mocasines sin calcetines.
Pues mire, también como venimos a hablar de tendencias y de modas, lo que se lleva muchísimo son las sneakers, que son las zapatillas deportivas, los espadriles, las... Sí, sí, esto que llevo yo, don Javier, no ponga usted cara rara. Esto que llevo
estos
yo,
son espardeñas.
O espadriles.
Sí, sí,
o espadriles. Sí, sí.
Para quien no
sepa...
Alpargatas de toda la vida.
Toda la vida.
Pero bien bonito.
Con la suela de esparto.
Correcto, la suela de yute. Vamos a hablar con propiedad de yute, que se llama yute.
El material, ¿no?
Que está muy de moda también para vestir. Entonces, un look muy veraniego con el que se puede ir perfectamente en la oficina. Camisa polera. Don Javier, no sabía.
Bermudas, espardeñas y que pase el cliente y su señoría, empezamos el juicio.
No, es que no me dejan empezar.
En fin, estamos en pleno verano, no queremos amargar las vacaciones a nadie este final de vacaciones, pero cuando nos toque volver a la rutina, tendremos que sacar nuevamente del armario el temido traje.
Si tú te metes corazón, conmigo te arrebatas. Porque tú sabes que yo no soy de traje y corbata.
De traje y corbata. Cuando haya que volver al trabajo, deberemos recuperar esas prendas de nuestro armario. La elegancia, como dijo Honoré de Balzac, no consiste tanto en el traje, sino en el modo de llevarlo. El autor de la Comedia Humana aseguraba que el bruto se cubre, el parvenu se adorna, el fatuo se disfraza y el elegante se viste. Don Paco Cecilio, el traje sigue siendo un elemento imprescindible en el armario de todo hombre, a pesar de todo lo que nos está usted diciendo hoy.
Pues por desgracia no, don Javier, por desgracia no. El traje hoy en día ha quedado reducido a profesiones como la de don Fernando Fanego, es decir, el derecho y la abogacía, o BBC, bodas, bautizos y comuniones. Fuera. Yo llevo en la moda 34 años. Voy a hacer dentro de muy poquito 35 años. Cuando yo empecé en esto, el 80% de los trabajos, fuera una oficina, fuera un comercial, fuera un médico, fuera un trabajador de una oficina bancaria,
era
iba en traje.
Traje y corbata.
Correcto.
De manera obligada.
Correcto. Eso con el paso del tiempo ha ido decayendo, está de moda y queda para profesiones muy, 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 muy determinadas como es el derecho. Ya la gente hoy no viste así. ¿Por qué esto se ha acelerado y acentuado tanto? Pues el teletrabajo ha hecho que ya no haya tanta elegancia en el vestir. Y otra cosa que también ha hecho que se relajen mucho los códigos de vestimenta es que como hoy ya no se puede ir a ningún sitio a hacer ninguna gestión, llámese organismo público, llámese Seguridad Social, llámese Hacienda, llámese Ayuntamiento, porque ahora ya todo se hace por Internet, quiere decirse que esas personas que te recibían en el Ayuntamiento de Madrid porque tenías que ir a hacer una gestión, te recibían medio bien vestido, pero como ahora ya no reciben a nadie porque se hace todo a través de Internet, pues la gente ya no tiene ni requiere tan... Por eso van con bermudas a trabajar, porque ya no reciben a nadie, don Javier.
¿Es la corbata una especie en peligro de extinción?
Totalmente. Y gracias a Dios
me digan ustedes.
Sí, sí. Y gracias a Dios hoy los medios de comunicación, llámese Matías Prats, llámese Vicente Vallés, llámese Víctor Arribas en esta casa, llámese Pedro Piqueras, han vuelto a ponerse la corbata para presentar los informativos, llámese Javier Algarra. Pero es que ha habido una época, ha habido una transición hace de 10 años a 20 años para atrás, que los presentadores de los telediarios se quitaron ustedes las corbatas.
Sí, en un afán de ofrecer mayor frescura y proximidad.
Correcto.
Mayor modernidad. Pero sin embargo ahora se está recuperando como símbolo de credibilidad y de seriedad.
Correcto. Ahora los telediarios se presentan de pie, con lo cual se ve el cuerpo presente, cuerpo entero del presentador, y ha vuelto la corbata. Pero salvo esos ámbitos, la corbata, como el traje, es una accesorio que está pues totalmente en decadencia.
Las tendencias de la moda marcan también cambios en nuestra sociedad. Antiguamente considerábamos que ir adecuadamente vestidos con traje y corbata era una cuestión de respeto, no hacia nuestra propia imagen, sino hacia la persona a la que íbamos a visitar o a atender. Ahora da la impresión de que eso ya no es así. Reivindicamos más nuestra propia libertad en el vestir que los convencionalismos sociales que trasladan el respeto a nuestros semejantes, ¿no?
Pero claro, eso lo ve usted, por ejemplo, en una comunión o lo ve usted en una boda. Yo lo escribo todas las semanas en mi blog. Si usted le invitan a una boda y usted se presenta sin corbata o se presenta con un pantalón chino y unas sneakers, que está muy bien para el día a día, pero en una boda, usted lo primero que está haciendo es faltar el respeto a los novios. Y si va a una comunión, porque todavía en las bodas usted encuentra a un 95 o un 97% de la gente con traje y hay alguno que desvaría y se presenta manga de camisa. Pero en una comunión, por ejemplo, lleva traje el padre del niño. El resto de los invitados van, yo los he visto, en camiseta y en vaquero. Eso es una falta de respeto al niño que está haciendo la comunión. Una falta de respeto.
Don Fernando.
Simplemente voy a hacer una alusión y como antes me había formulado una pregunta a Paco, pues yo cariñosamente os voy a decir una cosa que acabo de encontrar porque la verdad es que lo desconocía, ¿no? El Estatuto General de la Abogacía Española de 1982 establecía en su artículo 49.1 que los abogados comparecerán ante los tribunales, hablo de España, con traje, corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo con toga y potestativamente birrete sin distintivos de ninguna clase. En el 82.
Pues
tras la reforma en el 2001.
Especificaba camisa blanca. Es decir, que si
camisa blanca,
llevar una camisa como la que usted lleva hoy cuadritos. Usted, que es blanca pero con cuadritos azules, se saldría de la norma.
Esto es hasta 1982, fíjense. Y a través del 2001, el artículo 37.1 dice los abogados que es lo que está vigente actualmente, los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga y potestativamente birrete sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su adumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten.
Pero
y
no
respeto
es,
a la justicia.
Pero no especifica.
No especifica si son zapatos negros, marrones, o grises.
O bermudas camisa. Y camisa desteñida.
Eso es lo que está actualmente. Simplemente es por darle un poco de luz.
Pero, don Javier, hay profesiones que la vestimenta te transmite credibilidad.
Claro.
Es decir, si yo voy a ver a un abogado y voy a llevar un caso súper importante y algo trascendental para mí, y veo que el abogado me recibe en bermuda, en camiseta y no sé qué, pues no sé, o salvo que es un amigo mío que sé que es un fiera del derecho, o si no, esa primera
impresión.
Claro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Yo hace muchos años decidí ponerme a dieta, fui a ver un endocrino y el endocrino debía de pesar como 180 kilos. Y entonces
pues
yo digo, ¿cómo
mal.
Un tío? Claro, digo, ¿cómo un tío que me va a decir a mí que toca adelgazar, él pesa, y que me está diciendo que adelgazar es bueno para la salud, si él pesa 180 kilos? Esto es una anécdota que me ha pasado a mí. Pues cuando voy a ver a un abogado, pues me pasaría lo mismo. Es decir, la vestimenta, don Javier, da credibilidad.
Por tanto, deberíamos reivindicar que en el fondo de armario de todo caballero debe existir un traje azul marino para cualquier tipo de ocasión en la que lo requiera.
No, un azul marino, un gris marengo, un gris medio, un azul tinta y si vamos a un entierro, un negro. Yo que vendo moda, reivindico que en el armario debería de haber 5 o 6 trajes. Ahora, eso es como creer en los Reyes Magos o pensar que los niños vienen de París, porque hoy en el armario hay gente que no tiene ni un solo traje. Y les voy a contar una anécdota. A mí me pasa en mis tiendas venir alguien de una edad alrededor de los 60 años y venir porque o va a la comunión del nieto o se casa ya la hija. Y mientras que el hombre entra en el probador y se queda ahí una pequeña conversación, hay un minutito en el que el hombre está en el probador, echa la cortina y te quedas con la mujer fuera, pues tienes que hablar de algo porque 60 segundos de silencio son interminables. Y te dice la mujer, no, si es que es una pena, es que el traje de nuestra boda lo tiene nuevo. Y tú dices, coño, si tiene 60 años, habrá casado con 20, porque antes se casaba la gente, nada más terminó la mili. O sea, hace 40 años que no se compra un traje. Esa es la realidad hoy de los trajes.
Y eso está bien, es decir, Paco, tú que eres especialista en ello, es decir, yo normalmente los trajes los voy jubilando, y los vigilantes, pero tengo trajes que me dan mucha pena porque en su momento tenían un valor sentimental y aparte económico, que en su momento costaron trajes de caros, que me da pena tirarlos. Es decir, porque claro, pero tienen una hechura completamente diferente. Claro, alguna vez me he probado alguna cosa de estas y realmente parezco de Cuéntame, de
claro,
la serie.
Vamos a ver, por ejemplo, el largo de las americanas se ha cortado casi 10 centímetros. Entonces, cuando claro. Cuando soy muy observador y voy a una boda y veo que hay un señor que lleva una americana que le llega casi a media pierna, pues evidentemente no me hace falta saber de cuándo es ese traje. Ese traje tiene 20 años, porque hoy
pues
dejan el culete al aire. aire.
Es una apuesta de futuro. Como usted dice, la moda es cíclica, volverá y en algún momento se pondrá de moda que el faldón llegue a mitad de pantorrilla.
Pero don Javier, hay que conjugar que ese traje que estoy hablando es completamente recto, como la sotana de un cura, y hoy va todo súper entalladito. Entonces tendría que volver la moda de la americana larga, recta como la sotana de un cura.
Todo llega, todo llega.
Hoy las americanas, las sombreras están súper ajustadas al pecho, aquellas llevaban un vuelo tremendo, es decir.
Si la ropa vieja y rota se ha puesto de moda, cualquier cosa se puede poner de moda.
Le veo que está un poco sarcástico usted hoy conmigo, don Javier. No le ha sentado bien las vacaciones, ¿eh?
Al contrario. Simplemente me sorprendo ante determinadas tendencias y yo sí reivindico, como usted acaba de hacer, que todo caballero tenga en el fondo del armario una serie de trajes, que como usted sabe, don Fernando, para determinadas profesiones sigue siendo una prenda imprescindible.
Yo creo que es necesaria, yo digo, por lo menos para la mía, ¿no? Porque como bien ha dicho y ha mencionado Paco, a ver, la primera impresión que tú tienes de cualquier persona es el aspecto físico que tiene, es decir, lo primero que te entra en la cabeza. Entonces, claro, cuando vas a depositar la confianza en un profesional que tiene un problema, es decir, porque ya sabemos las dos profesiones que ahora en España, digo, que tenemos, que son exigibles, es decir, de tener una cierta... son la abogacía y la medicina.
En fin, ya lo decía Coco Chanel, ¿no? No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Don Fernando Fanego, abogado, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, don Javier.
Don Paco Cecilio.
Un placer.
Aparte, la moda es la moda, es cíclica, es cambiante, es agresiva y es transgresora.
Aquí el único que he escuchado irónico durante la última hora ha sido usted.
Empresario de moda masculina, don Paco Cecilio, gracias por habernos acompañado.
Un placer, gracias a usted.
Hoy les hemos hablado de ropa de verano.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Ceremonia, Magnificencia y Ostentación, la representación del poder de las élites en la Edad Moderna entre los siglos XVI y XVIII. Una obra de Héctor Linares y Marina Perruca que comprende diversas corrientes historiográficas acerca de la influencia de los poderosos en la corte española. David Felipe, muy buenos días.
Hola Javier, ¿cómo estás? Amigos de Hoy es el Día. Traigo un librito precioso que me encontré en la Galería de las Colecciones Reales, justo en un lateral de la Catedral de la Almudena. Una propuesta preciosa en tres plantas descendentes, que es un esfuerzo impresionante que ha hecho Patrimonio Nacional para sacar a la luz al gran público los fondos de los Austrias, de los Borbones y, bueno, toda su vida cotidiana, sus útiles, sus cuadros, todos esos complementos que acompañaban a las casas reales en siglos pretéritos. El caso es que, como te decía, me encontré un libro impresionante, la verdad, hay que darle enhorabuena a la editorial Silex, que se titula ceremonia, magnificencia y ostentación, la representación del poder en las élites en la Edad Moderna, de los siglos XVI a XVIII, que precisamente anticipa los contenidos de esa exposición. Encaja como un guante. El libro que ha coordinado Héctor Linares González y Marina Perruca Gracia, ambos profesores, comprende muchas corrientes historiográficas como los estudios de corte, el ceremonial, los estudios de la nupcialidad de los reyes, la diplomacia cultural, la música como ese elemento que marca la diferencia entre las cortes y las políticas, la presencia de los músicos como ese elemento que dota de significado una política. Es muy interesante este apartado. Y luego, una cierta cultura material, como los reyes, sus ajuares, sus panoplias, esos elementos de ostentación de poder que representaban un poco su estatus, están presentes en este libro en una aproximación transversal muy sugerente. El caso es que las élites en la monarquía de España y en sus órbitas de influencia desarrollaron un gusto y un aprecio por el arte o las artes. El poder de las élites, la adquisición, ¿verdad?, su capacidad de adquisición de grandes tesoros, la representación de este poder, lo que llamaban en el mundo anglosajón las noble strategies, es el tema de este libro precioso, donde recoge la representación material, visual y estética de ese poder. Empezando por ejemplo, el servicio y la virtud en la monarquía de los Austrias, citando a Tiberio Carafa, al príncipe de Visignano, a Francesco María Carafa, el duque de Noquera, y también los derechos sucesorios femeninos en la monarquía de España en los siglos XVI y XVII, así como los caballeros XIII de la Orden de Santiago, con su naturaleza, elección y ceremonia de una dignidad militar en la España barroca, que era muy importante. Y luego también la disputa entre el virrey almirante de Castilla y los Carapa por el uso de las insignias regias en el funeral de la princesa de Estigliano. Y dice el texto que en este reino use nadie de insignias y de dominio y soberanía absoluta, que también esa ostentación molestaba mucho en los virreinatos. Muy curioso, ¿no? También habla de una nueva reina, una nueva dinastía, la imagen de María Luisa Gabriela de Saboya tras su instalación en la corte española. Pero me gusta mucho el apartado de las representaciones materiales del poder. Por ejemplo, habla del cofre de la discordia, que fue el último robo del tesoro de la reina Juana I de Castilla, o la creación y difusión de un modelo regio de virtud a partir del relato de la muerte de la emperatriz Isabel. También habla del traje nuevo del visitador, una mirada al guardarropa de José de Gálvez en 1765 y lo que indica ese traje sobre el poder, o el archivo de familia como instrumentos de representación en las casas reales. Modelos de archivos en lugares interesantes como las Canarias durante la Edad Moderna. Las ceremonias nupciales también ocupan otro lugar especial, como vestirse y aparecer, la moda como instrumento de control y de poder en las élites del antiguo régimen, entre España y Sicilia, o también la imagen del duque de Lerma en las bodas reales de 1615, una etapa, como bien sabes, querido Javier, donde el reino de España empezó a acusar la corrupción de sus validos. Del proceso al duque de Lerma se devino, como bien sabes, la decapitación o la ejecución de Rodrigo Calderón en la Plaza Mayor de Madrid. Quizá el primer corrupto, pero ojo, corrupción vinculada también a su primer ministro, no es que Rodrigo Calderón actuase por cuenta propia. El caso es que la ostentación, la imagen del duque de Lerma, fue muy importante también para encubrir, vamos a decir, otras faltas. Muy interesante también la reconstrucción de los castillos de fuego de artificio para el enlace del futuro Carlos IV con María Luisa de Parma, y luego también los joyeros de don Fernando de Austria en Bruselas, que llevaban estos monarcas para significar todo el poder que tenían. Un libro que va a gustar muchísimo a los oyentes de tu programa, muy bien editado en la editorial Silex y que está lleno de curiosidades. Ceremonia, magnificencia y ostentación la representación del poder de las élites en la Edad Moderna. Editorial Silex. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Y vamos a terminar, como siempre, con música. Hoy es el cumpleaños de Manolo García, más que conocido por haber sido vocalista de El Último de la Fila. Nacido en Barcelona el 19 de agosto de 1955, hoy cumple 68 años. Le deseamos un feliz cumpleaños y lo hacemos con una de sus canciones, Pájaros de Barro. Con esta canción nos despedimos, que pasen una feliz semana. Les habló Javier Algarra.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Soy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.